Conecta Radio para Panda.
Buenas noches, pues aquí otra noche más la linterna mágica después de unos meses de pausa. Ahí por fin hemos retornado otra vez a nuestras peliculillas. Esta noche tratamos una película que, bueno, creo que es una gran película, Toda la mañana del mundo, de Alain Cournot, del año 91. Bueno, Salvador, una película de época. Salvador tiene por aquí, bueno, primero presentar. Bueno, Salvador López, buenas noches. Buenas noches. Juan Peña, buenas noches. Y Alfonso López,
buenas noches.
Esta noche nos acompaña. Y en principio, pues vamos, Salvador se ha preparado el contexto histórico de la película, de la película, que es una película de época sobre el siglo XVII.
Es una película de época sobre el siglo XVII, uno de los dos siglos de oro. Vaya, los famosos dos siglos de oro españoles, ¿no? Y en Francia, hombre, a nivel de monarquía y poder, el siglo más absoluto. No creo que haya vuelto a haber un rey en Francia como el Luis XIV con tanto poder, ¿no? Es decir, poder absoluto, pero casi tan absoluto como el del que mata a Cromwell, o casi más todavía, porque a él no lo matan, ¿no? La película está muy bien recreada. Para los que nos gusta la historia, cuando ves que se recrea una época también peluca, maquillaje, vestuario, puesta en escena, los castillos que salen, es magnífico, ¿no? Eso como reseña. El siglo XVII, puedes decir que fue un siglo en que todavía España era primera potencia, ya iba perdiendo fuelle con respecto a Francia e Inglaterra, ¿no? También, como he dicho, un siglo cultural muy importante, tanto en España, ¿no? Velázquez, Cervantes, Quevedo, Góngora, el barroco, ¿no? En la época de la arquitectura barroca, en Francia, un palacio que hacen como Versalles, ¿no? Dramaturgos como Molière, Shakespeare, ¿no? Y va a decir que siglo en cuanto a la cultura, tanto en España como en el resto de Europa, vaya. Y después, ya digo, España todavía tenía su imperio de las Américas, ya iba perdiendo fuelle, ya había perdido mucho poder después del final de la Guerra de los 30 Años, en 1648. Aunque España siguió luchando cuando ya se había terminado la Guerra de los 30 Años contra Francia y perdió también el Rosellón, una posición que tenían los españoles en Francia, con la paz de los Pirineos. En Inglaterra, pues ya hicimos en su momento la película de Cromwell, ¿no? Todo lo que pasa en Inglaterra con los estuardos, ¿no? El parlamento que se levanta contra ellos, ¿no? Después de Cromwell vuelven a restaurar la monarquía en la persona del hijo de Carlos I. Y en Alemania, la guerra, una guerra civil, como fue la Guerra de los 30 Años, en que luchaban católicos contra protestantes, pero alguna vez luchaban católicos contra católicos. Francia, que era católica, ayudaba a los protestantes alemanes. Los Habsburgos austríacos se querían hacer con el poder en Alemania, luchando contra príncipes alemanes protestantes. Intervino Suecia, que también ya se declara como una potencia militar fuerte ya en esta segunda parte del 17 y principios del 18, con el Gustavo Adolfo, el padre de la reina Cristina de Suecia, y el rey de Dinamarca. Y en general un siglo de muchas guerras, sobre todo guerras de religión, ¿no? Roma quería, con la contrarreforma, querer reimplantar de nuevo la religión católica por todos los sitios que habían hecho protestantes, y en cuanto a ese aspecto. Pero también un siglo también con científicos como Galileo, como el, este nombre ahora, el de la manzana de Inglaterra, Newton, ¿no? Es decir, que tanto cultural como científicamente, ya muchos padres de la Revolución Francesa, no padres vivos, sino padres intelectuales, ¿no? Filósofos ya estarían también por ahí dando vueltas, como ha dicho el dramaturgo Molière. Es decir, que un siglo muy rico en cuanto a cultura y el aspecto científico, pero un siglo muy controvertido en cuanto a guerra. Estuvieron a punto los otomanos de tomar Viena en 1683, ¿no? Lo que pasa es que una coalición de austriacos, alemanes y polacos rompen el cerco y ya a partir de ahí también pierde un poco fuelle el Imperio Otomano, porque ya después pierde Hungría y... Pero que... Cultura, el aspecto científico también, con esto... Y, pero, te digo, un siglo de mucha
también,
guerra.
Alfonso, un siglo de música también importante.
Y la música, exactamente. Bueno, la música, yo no quiero tocar la música porque...
También estaba Cervantes, ¿no?
Por ahí, ¿no? También Cervantes.
Cervantes no lo has dicho.
Sí, he dicho Cervantes antes.
No lo he escuchado.
Y... Además, son una de las obras importantes que hay en el barroco, el Quijote, no podemos olvidar.
El Quijote.
El Quijicón de Quevedo también, vamos, que son...
Don Gorá López de Vega.
Son dos piezas fundamentales en este periodo.
Y musicalmente también, ¿no?
Musicalmente tenemos la importancia del barroco, vamos, como elementos básicos de que la música va a conseguir una cota muy importante. Por ejemplo, podemos decir en las tonalidades. Que a diferencia del Renacimiento, la música no trata de servir a la palabra, sino de sobrepasarla y cantarla efectivamente. Hay disonancia tanto en las partes fuertes como débiles de los compases también. No sé si en la película lo gastáis un poco.
Dos primeros
grandes... Bueno, continúa y ahora ya nos meteremos un
poquillo... Vivaldi es de final del 17, ¿no?
Nos meteremos un poquillo ahora un poquillo en materia, ya empezaremos a hablar, pero termina, ya Salvador y ahora ya...
Pues, ya te digo que más o menos he dado una referencia muy...
Toda la guerra del mundo...
Hemos tocado lo de los 30 años, Francia. Hombre, en Francia, es decir, dos personas muy importantes en este absolutismo, como son las figuras del primero, el cardenal Richelieu, que es valido de Luis XIII, y después su discípulo, Mazarino, el cardenal Mazarino, que se hizo discípulo de Luis XIV, pero todo su objetivo era de que Luis XIV derrotara a la monarquía de los Austria en España y un poder totalmente absoluto.
Bueno, Juan, ¿qué me dices?
Pues la verdad es que es una película en la que, digamos, los elementos, podemos decir, artísticos que pueden parecer adyacentes, al final configuran, digamos, el grueso o el conjunto principal de la misma. Yo, personalmente, que soy un incondicional de Jordi Savall, pues cuando veo esta película no puedo más que fijarme especialmente en la banda sonora que tiene. Y concretamente las interpretaciones que se dan de la viola de gamba, que espero que Alfonso pueda hablarnos un poco de este instrumento que es bastante desconocido. Y entonces es una película en la que yo creo que se va, digamos, construyendo una determinada estética entre la música, las imágenes y sobre todo la idiosincrasia de los personajes, que van desarrollando un comportamiento que es propio de la época y que en este momento quizá cualquier persona pues no podría a interpretar adecuadamente y que es susceptible de una interpretación pues muy interesante, ¿no? Entonces es una película en la que los detalles, los matices no tienen desperdicio, sino que la suma de estos construye el conjunto de la película y que hace esencialmente una película bella.
Eso es lo que yo iba a decir, que damos por hecho también de que la película es muy buena, muy bien, todo muy bien. Nosotros estamos aquí concienciados que la película es muy buena, pero no todo el mundo a lo mejor lo ve así. Porque yo también he leído críticas de la película de que en un momento dado puede ser la película un tostón.
Yo lanzaría una pregunta.
Es que es un punto de vista muy particular que tú tienes sobre la película. Yo la considero una buena película, una pequeña maravilla, se podía decir que es la película. Ya el título, si lo transportamos al francés, Tous les matins du monde, pues ya es todavía más interesante la película, Todas las mañanas del mundo, pero en francés ya queda todavía mucho mejor y más elegante.
¿Tú crees que se la podría calificar de una película elitista?
¿Elitista en qué sentido, Juan?
Es decir, como que no está pensada para el gran público.
En cierto modo, hay que entender un poco...
En cierto modo, no. La película no...
Sí, no, pero no, en cierto modo, todo el mundo no va a comprender todo el mundo no va a comprender exactamente lo que la película. Hay partes muy claras, muy claras, muy concisas.
Pero que la película es jamón de pata negra, tú seguro.
Muy concisa. Por ejemplo, yo me gustaría empezar un poco por el final. Un poco por el final porque dice que es un hombre anónimo que quiere ser, que quiere vivir en el anonimato. Es un hombre anónimo que quiere vivir en el anonimato. Es lo que yo pienso de la película.
Pero,
y entra, no sé si tú te das cuenta la parte, la conversación filosófica que tiene al final los dos protagonistas. Es decir, cómo van buscando, en qué sentido, para qué sirve la música o qué lleva la música, qué es la música. No es el arte, no, cuyo medio de expresión son los sonidos. Hay algo más. Este hombre protagonista la quiere llevar a algo más, a algo mucho más profundo, algo que no es palpable, ni que es consecuente, ni es, como decía, este hombre llega, cuando llega a las clases, a dar que le den clases, este hombre toca de una manera, interpreta la música de una manera, la vive de una manera. Entonces, claro, él por la manera de ser de él mismo, no concibe la música que pueda llegar al extremo que este hombre, su maestro, que le va a dar clases después, no la lleva, ¿eh?
Pero la película, yo el aspecto musical no lo voy a tocar porque tú eras el especialista, digamos.
Aquí no estoy todavía.
Digamos que tú eres el cirujano
especialista. Mira, empezar.
Yo lo que me refiero,
vamos a hablar de lo que es la película.
Para mí la película es una obra maestra, quizás más sublime todavía que Amadeus. Amadeus es una película muy coral, de mucha gente en las escenas. Esta película es más privada, bueno, con menos gente, pero quizás más sublime.
No callamos siempre las comparaciones, Amadeus.
Pero bueno, es como el ejemplo que tú estás poniendo en la
Por ejemplo, Amadeus consigue unos Oscars, tiene una explosión muy distinta a esta película. Y estaba encaminada, muy bien reflejada a la época.
No nos engañemos, que una película tenga Oscar o no. No quiere decir que. Tampoco me gusta. Es decir, hemos entrado en un diálogo.
Pero esta película es más intimista.
En un diálogo de
es más intimista.
Vamos a ver. No comparemos una película con otra. Si es que es como si comparamos un cuadro con otro. Es que no,
pero
se puede comparar.
Pero Amadeus es menos intimista,
no,
y esta es más intimista.
No, son películas diferentes. Voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Para mí, esta película, indudablemente, es una obra maestra.
Es una obra maestra.
Desde que empieza, para mí es una película de los sonidos, vuelvo a repetir, no de la música, también, por supuesto. Los sonidos son muy importantes. Los silencios son muy importantes.
Sí, pero también el director quiere transmitir otra cosa aparte de la música.
Es una película de primeros planos. Si os dais cuenta, cuando empieza la película, se tira por lo menos 5 minutos.
Son cuadros de los maestros holandeses. La primera escena, cuando le está tocando a su amigo. Son cuadros holandeses de Rembrandt o Van Berger.
La primera escena es un primer plano de Gerard Depardieu, que es un gran actor, que aguanta ese primer plano, que dura 5 minutos, a ver quién narices tiene que aguantarlo. Y es una película de muchos primeros planos.
Sí, pero la escena, por cuando supuesto, se está muriendo el otro, le está tocando al moribundo. La composición de esa escena es magnífica.
Bueno, pero espérate que...
Magnífica.
El principio de la película es un primer plano de Gerard Depardieu. Y están los sonidos detrás, maestro, no sé qué. Es decir, es una película que juega mucho, es una película musical, pero para mí lo que me ha sorprendido mucho es los sonidos andando. El suelo, no ha sorprendido.
Bueno, de hecho,
los detalles, tres cosas que me llevan
de la cabeza. No son detalles.
Son tres patas, tres pilares: la música, la pintura y las interpretaciones. Y quizás un cuarto pilar, esos sonidos. Vaya, no sonidos de música, sonidos cuando haces cosas.
Salvador, yo
además, es una película de pintores.
Incorporaría la filosofía también. Está llena de momentos filosóficos, de pensamiento. Que además en esta época son fundamentales. En el barroco el pensamiento es fundamental. Yo, por ejemplo, la primera frase que dice "vuelta al principio", ya te lo está diciendo, ya te está explicando. Luego, a continuación, la muerte, te habla de la muerte como una referencia. Sale el hombre tocando a un difunto. Es como un movimiento cultural. Pero a través de esto, vamos a ver, este hombre pasa una cosa, que se llaman corrientes. Corrientes significa que, por ejemplo, Italia, el barroco se da en Italia principalmente, que no lo hemos hablado, principalmente se da en Italia principalmente. Y a través de ahí, los músicos van ahí exportándose a diferentes países. Entre ellos puede ser Francia, uno, de estos ahí que lo tenemos elementos. No quiere decir que Francia sea dos. Se van emigrando músicos a Inglaterra, van emigrando músicos a España, van emigrando músicos a Alemania, van emigrando músicos a Francia, que es este caso. En este caso pues tenemos a Jean-Baptiste Luigi, que se afinca en Francia y ahí desarrolla. ¿Qué pasa? Que este hombre, por ejemplo, se encuentra con melodías muy, muy particulares que los franceses utilizan. Los franceses son muy amantes de la música descriptiva o música programática llena de naturaleza, que lo vemos también. Vamos, este hombre vive en una zona aislada, señor de Saint-Colomb, por lo que yo veo en la película, es una zona aislada donde la vegetación prima, donde hay desarrollo de colorido verde, donde hay un desarrollo de colorido rojo en las vestimentas, hay un contraste de colores. Aparte de que
los colores del señor de Saint-Colomb, el blanco y negro, son colores protestantes. Era un hugonote. Hugonotes, los hugonotes que mataron en la noche de San Bartolomé, pero hugonotes, el blanco y negro, los otros iban con muchos colores y ya lleva los colores protestantes, vaya, no luteranos, porque luteranos son en Alemania, aquí son un hansanista o hugonote, que son los protestantes franceses.
No, había ahí una pequeña acotación en relación a lo que ha dicho Salvador, es que hay durante toda la película bastantes juegos de luces, que Bernardo en ese sentido nos puede hablar bastante.
Y mucha pintura, Juan, mucha pintura.
Iba a decirlo a continuación. Y con esos juegos de luces, yo personalmente capto muchas imágenes que podríamos calificar de tenebristas, es decir, un núcleo con una pequeña luz y el resto que va, digamos, oscureciendo, y ese pequeño núcleo es lo que marca la imagen, ¿no? Entonces, tiene digamos, ese toque tenebrista, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Entonces, como dice bien Salvador, una combinación de música, una combinación de pintura, una combinación de filosofía, como bien ha dicho Alfonso, en toda la película, digamos que los adyacentes artísticos es lo que le dan realmente el valor que la película tiene.
Yo creo que la historia es muy buena, de hecho trata los temas más importantes del hombre, ¿no? Que es la vida, la muerte, el amor y la pasión.
La humildad y la fama. Bueno, hombre, sí, claro, hay un poco, Alfonso Bastajo, porque si la música se hace es para entre, gracias. Comete la música para ti mismo, sí, puede ser una posición, pero Verdi, todas sus óperas, las estrenan en teatro y las exponen, es decir, este hombre lo llama rey, no quiere, mientras que el alumno sí se hace famoso.
Ahí es donde iba yo, a esa cosa que acabas de decir. Siendo Francia el centro de actividades artísticas de la Europa septentrional, exactamente, como este hombre
era lo más cultural, en Occidente,
rechaza la opulencia, rechaza el bienestar, rechaza, él se entrega, está entregado a una causa, a una idea. Entonces, claro, es inconcebible que, mira que le llega, como dicen, una oferta tentadora de la corte, incluso del rey, porque y lo compares, este hombre toca mejor.
Pero
que
bueno,
yo.
Era protestante.
Pero eso no creo que tuviera nada que ver. Yo creo que no tuviera nada que ver. Sí. Aparte de ser protestante, no creo que yo creo que aquí no es la esencia fundamental. Yo sé que, por ejemplo, en Europa.
No, me refiero que hay, la parece como que la austeridad está muy presente a lo largo de toda la película, la austeridad entre comillas, porque por ejemplo, como decía Salvador, hay mucha pintura y una cosa que me llama la atención es que hay muchos bodegones, pero curiosamente son bodegones extremadamente austeros, quiero decir que es a lo mejor un vaso con un trozo de vino, un trozo de pan y una botella. Así.
La primera cena, entonces, cuando
personas... eso yo creo que va en relación a lo que comenta Salvador, es que la película está impregnada en cierto modo de una ética protestante, una ética jansenista, en la cual esa, digamos, austeridad que Calvino va predicando, por ejemplo, discípulos, está ahí presente. Y no olvidemos que
debíamos haber empezado, pienso, por ¿quién es este hombre, Monseñor de Saint-Colomb? Monsieur de Saint-Colomb. ¿Quién es este hombre? Vamos, se conocen muy pocos datos de este hombre. Entonces, y se conoce que aportó la séptima cuerda a la viola de gamba, que tanto estaba ahí antes, se aportó una serie de trinos. Porque una de las características básicas de la música barroca es cómo los adornos y tratan de ensombrecer, podríamos decir, a la melodía. Es una de las características básicas de la música. Uno de los elementos que tiene la música del barroco es esa, y más concretamente el barroco francés. Se hace mucho grito. Yo a veces pienso, él lo está comentando con Juan Soria durante la transmisión, y entonces he visto cómo de verdad ahora los mordentes están ahí, un mordente, como notas mordidas, trémolos, utilizan una serie de adornos musicales, lo que puede decir retorcidas, o lo que es en el arte, volvemos a lo retorcido, a lo abstracto, y decir, ¿cómo vas buscando eso? Y en la música pasa lo mismo, ese encaje de buscar el pellizco dentro de una melodía, que en definitiva a mí tampoco la considero muy eso, porque la ensombrece melodías, bellas melodías que hay en el barroco, la verdad que está un poco ensombrecida, la verdad, en mi punto de vista, en la parte musical de la película. Es así, lo han hecho los compositores, no podemos decir, yo no soy tampoco juez de la obra de nadie, puedo decir que esto está bien o está mal, puede que me guste más o puede que me guste menos, tampoco soy juez ni quiero entrar por ahí.
Una pregunta que quería hacer, Alfonso, porque ¿sí? Yo creo que en este tema pues puede ilustrarnos bastante. La viola de gamba ha sido recuperada por Jordi Savall y durante muchos años, diría siglos, cayó en el olvido y fue un instrumento prácticamente extinguido. Entonces, si tuviese que explicar al gran público qué es la viola de gamba, qué valores musicalmente hablando tiene la viola de gamba, qué significa la viola de gamba en el conjunto de la música barroca, de una forma amena y breve, ¿cómo podría Alfonso explicar al gran público qué es la viola de gamba?
La viola de gamba es un instrumento que nace en el Renacimiento, ¿no? Entonces, sirve como una, podríamos decir, como una sustitución de la voz. Es decir, la viola de gamba canta, tiene un registro grave a agudo, por lo que lo explica en la película. Puede llegar hasta el lamento más de una persona anciana, hasta el chillido de porque estamos hablando de registro del instrumento, La viola de gamba desaparece porque, en cierto modo, después nacen otros instrumentos, como el violonchelo, muy parecido a de timbre y de funcionalidad mucho más elevada y mejor para la orquesta. La viola de gamba en la orquesta no es tan funcional como otros instrumentos de cuerda.
En la película hay varias escenas en las cuales el compositor hace alusiones a lo que tú bien comentas, que dice que determinado movimiento de las cuerdas pues recuerda al llanto de un niño o al quejido de un anciano. Me imagino que eso es lo que tú quieres decir con la viola de gamba. Sí.
Hoy en día en las grandes orquestas, ¿hay violas de gamba o no?
¿O es un instrumento para interpretar ese tipo de piezas? Es decir, Jordi Savall, aporta lo que aporta. Es un rescatador. Es un rescatador de esta música, de esta obra, de música antigua interpretada por de viola de gamba. Entonces, claro, este hombre se afincó en Suiza, Jordi Savall, se estudió en Cataluña, y claro, en Suiza me empezó a investigar sobre estos compositores y claro, encontró un filón interpretativo. Yo lo veo maravilloso porque había, si este hombre no hubiera empezado a rebuscar esta obra, a lo mejor nunca hubiéramos llegado a escucharla.
¿Tú crees que ha sido injusta la marginación que la viola de gamba ha sufrido a lo largo de muchos años?
Mire que te digo, Juan, los instrumentos van evolucionando. Los instrumentos se quedan obsoletos. El clarinete empezó con 13 llaves, luego con 15, luego sacaron el clarinete sistema. Va evolucionando. El oboe pasa exactamente lo mismo. Las flautas le van añadiendo llaves. Es decir, las trompetas no tenían pistones. Eran simplemente como tubos metálicos, el cual se sonaba. ¿Para qué se inventaron y se producen? Los instrumentos van evolucionando con el tiempo. Y entonces, claro, para un gran ejecutante virtuosista, pues claro, con un instrumento es cuando puedes desarrollar. Si contra más mejorado esté el instrumento, más desarrolla el virtuosismo. Yo pienso así, vamos, no lo veo mal. Esto de lo de la de lo de Christopher Horsburgh, que a lo mejor ibas tú por ahí con instrumentos de la época, que suena muy parecido, sí, está muy bien, pero son muy dificultosos de tocar, ¿eh? Es muy laborioso, son muy 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 dificultosos de tocar los instrumentos de la época. Por eso, claro, los instrumentistas, por ejemplo, Carl Maria von Weber. Carl Maria von Weber, por decir lo que me ha venido ahora a la cabeza, de decir, el clarinete tiene su método de clarinete. Closé, también otro instrumentista de la época que hizo el método de clarinete. Lo perfeccionan hasta un punto ya que, claro, ahí es donde el ejecutante con ese sistema de música puede brillar más que de la otra manera.
Y yo, cambiando un poco de tercio, quería lanzar a Salvador una pequeña reflexión. Y el personaje principal, que es jansenista, tiene un comportamiento que va quizás muy relacionado con la concepción que tiene el protestantismo de la vida, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la película está de alguna manera muy influenciada por esa, digamos, concepción religioso-filosófica?
Sí, hombre, te pinta un aspecto de la Francia del siglo XVII en que hay católicos y hay protestantes, ¿no? Hugonotes, que ya son tolerados, que en el siglo anterior los masacraron en la noche que se casó la reina Margot con el Enrique IV de Navarra. Primer rey Borbón y primer rey, ¿no?, que le da tolerancia a los hugonotes, aunque no son mayoría, pero ya al menos no los van masacrando mucho, ¿no? Y claro, el protagonista es protestante, el blanco, el negro, la antigüedad de su ropa, cuando le dice el otro del pelucón, cámbiate de ropa, no está a la moda. El protestante, y lo habéis visto en la película Cromwell, están para obedecer las leyes de Dios y ni fama ni grandes opulencias, son las iglesias protestantes, no son como las nuestras, muy recargadas de santos.
Y en ese sentido, cuando el enviado de la corte acude para pedirle que forme parte de la música de la orquesta, y digamos, rechaza, además, enérgicamente hablando, sería en consecuencia de lo que tú estás comentando, es decir,
claro, yo creo que sí, por su carácter de protestante,
su concepción de
jansenista.
Mira que te diga, yo, ahora que tú has hablado estáis hablando tanto de la austeridad, de eso, yo pienso que el hombre barroco vive una época de crisis económica y espiritual totalmente, que es lo que hablaba antes Salvador, por ejemplo, económica, porque también se da en el barroco la consecuencia de unas malas cosechas y unas malas producciones. En el barroco hubo mucha, mucha recesión económica, y además tenemos en cuenta que también tenemos la desmembración de la iglesia en católicos y protestantes. Entonces, claro, ahí hay...
Pero aparte pudieron haber sido tiempos muy ricos. Lo que pasa es que, por ejemplo, España... Si fuera con España su brío, sería hoy una Inglaterra o una Francia.
Bueno, sí, brío, pero ten en cuenta que
todas las riquezas que le venían de América eran para la guerra y para enriquecer a los nobles.
En la Europa septentrional se va a dar una serie de consecuencias que hacen que la situación sea así. Vamos a ver, la mala gestión económica, la crisis que se... Fue una de las crisis más profundas de la historia en el barroco. El barroco tuvo una de las crisis económicas más difíciles de la historia. Y luego, claro, la desmembración de la iglesia con Lutero, con Calvino y todo eso, que lo que tú decías antes, promoviendo ciertas cosas, ahí vamos caminamos un poco hacia eso.
No, pero yo creo que fue el siglo XVII... Aparte de toda la pobreza, claro, toda la pobreza de las clases pobres, los nobles, los aristócratas y los grandes comerciantes, también un siglo de descubrimiento de nuevas tierras y de un comercio con Asia, con América, con África, holandeses, franceses, pero que aparte, como no se aprovecharon esas riquezas, pero bueno, los países protestantes hoy en día son primeras potencias y los países mediterráneos están listos.
Alfonso López, una pregunta muy breve, Alfonso. Sinceramente, una vez que finaliza la película, como gran aficionado a la música y a la música clásica en concreto, sinceramente, ¿no crees que es una obra de arte?
Pero, vamos a ver, tú me lo preguntas a mí, ¿tú qué opinas?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? No, pues ya está, es una obra de arte. Vamos a dejarlo así, porque mi pensamiento puede ser una obra, es así, si quieres saber mi opinión, pues a lo mejor puede estar en concordancia contigo, puede estar en concordancia, pero si tú ya opinas que es una obra de arte,
Hombre, tu opinión me vale,
sí,
¿no?
Sí, no, yo la vi una buena película, ¿eh? La vi una buena película.
Musicalmente hablando,
yo no lo voy a comparar con otras películas, porque ¿para qué? Si eso no se trata de eso. Se trata de que aquí hay una idea. Del hombre, el director, ha hecho una idea. Ha hecho una película, ha hecho con una idea. Ten en cuenta que este hombre, el señor de San Colón, seguramente que no fue este el único alumno que tuvo. Ha hecho la convivencia entre este hombre y su alumno, entre un alumno determinado, Marín de Varáis. Pero este hombre tuvo otro alumno muy aventajado y muy bueno en la época, ¿eh? Lo que pasa es que esto es que conocer un poco más, desarrollar un poco más y ver la consecuencia en que esto va a llegar.
La verdad que te lo comento porque en los medios musicales, Jordi Savall, cuando compone la banda sonora de la película, experimenta lo que podemos decir un salto cualitativo importante en su carrera, dado que recibe, no debemos olvidar, la orden del Toisón de Oro del Ministerio de Cultura francés. Y una de las causas fundamentales ha sido esta película. Entonces, yo, desde mi desconocimiento, a una persona que entiendo que tiene unos conocimientos de música mucho más elevados, le pregunto, pues yo se pregunto por eso.
Sí, Jordi Savall está haciendo un trabajo impresionante y además hoy día pues está es rubricable. No vamos a discutir sobre eso, no vamos a discutir. Es un hombre que está investigando, un investigador musical. Hay piezas que, por ejemplo, uno de los detalles de la película que yo hago es sobre las partituras, el legado musical, que en un momento dado puede desaparecer, no llegar a nuestros días, porque se han perdido. ¿Cuántas y cuántas obras se han perdido que no llegamos? Y que ni incluso Jordi Savall las va a rescatar, porque esas están perdidas, quemadas, enterradas. ¿Qué sabemos?
La música antigua sin Jordi Savall no sería lo que es hoy.
Ah, no, tampoco eso es así tal y como tú lo defines. La música antigua es música antigua, interpretada, que Jordi Savall es un intérprete muy afín, o podríamos decir muy vivo, que las interpretaciones de Jordi Savall son muy vivas, que reflejan muy bien lo que en aquella época se podía interpretar, de acuerdo. Pero hay más gente de Jordi Savall, no solamente Jordi Savall. Ahí se está trabajando mucho, ¿eh? Se está trabajando mucho en muchos países sobre la música antigua. Yo te digo que tenemos la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hope, con instrumentos de la época, que en su época también ha sido una de las brillantes... de los brillantes trabajadores de estos temas.
Otro tema que a mí me llama la atención, que yo quería preguntar a Bernardo, es el tratamiento de la luz.
Hombre, la fotografía es muy buena. La fotografía, el tratamiento de la luz, los planos, el director de fotografía ha hecho un trabajo. Es decir, una película, lo estamos diciendo, ¿no? Un conjunto de un guión, un director de fotografía, unos actores para mí geniales. Para mí la interpretación de todos los actores, creo que son todos muy buenos. Y bueno, con relación a lo que decía antes de la austeridad, yo posiblemente tengáis razón con el tema religioso, ¿no? En ningún momento se hace referencia, bueno, yo no veo a este hombre que vaya a misa ni que rece. Yo creo, para mí, creo que va más allá. Yo creo que es la austeridad y el carácter de un genio. De un genio de cómo concibe este hombre la música. Es decir, la música es algo más y para él todo le sobra. Y de hecho hay un contraste, lo habéis dicho antes, de hecho el director... Luego la austeridad, tampoco, es decir, fijaros en el cielo que este hombre vive, tampoco este hombre tiene falta, no. ni va remendado, las niñas van bien vestidas.
No, el hombre tiene una casa... Vive en un castillo,
que eso que tú dices es muy cierto. El hombre es conocedor de la situación política y social que hay en Francia. Vamos, él sabe muy bien dónde está y el papel que ocupa. Es decir, él cómo sabe, es decir, sabe huir de todo el fantasmerío que la aristocracia francesa se monta o quiere montar en estos momentos. Como dije, que el absolutismo este que el cardenal Richelieu, que antes comentaba Salvador, monta en Francia, y todo este fundamento que los nobles quieren montar y que los quieren establecer, ten en cuenta que la ópera, por decir un elemento música, una forma música muy importante, la ópera en Francia va a sufrir muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque los aristócratas no están de acuerdo o no les gusta la forma de la ópera italiana. Entonces, claro, cuando los italianos llegan a todos los países imponiendo unas normas musicales y estos aristócratas tienen dinero y hacen que la música sea diferente, ¿no? A ellos la ópera le cambia el becanto, para ellos es aburrido lo que montan los italianos, ¿no? Los arias y esos recitativos. A ellos les gusta un poco más, que luego va a desencadenar un poco en lo que llamamos la ópera bufa, a través de otros compositores que llegan, el mismo Pergolesi con la Selva Padrona va a llegar, empieza ya lo que es la ópera bufa, la música llega, la ópera llegada al pueblo, que hablábamos, ¿te acuerdas? En el programa cuando hicimos Amadeus, hablaba como Amadeus ya, Mozart lo va a plasmar y es que te digo, lo hace mejor que los italianos, lo plasma mejor que los italianos. Las bodas de Figaro, que son francesas, es una de las refrendas más importantes que hay en la historia de la música.
Yo, otro tema que quizá quería apuntar, y es que, como en cualquier buena película, no podría faltar el tratamiento de los sentimientos, en definitiva, el amor. Entonces, por ejemplo, Salvador, ¿tú no crees que en concordancia con todos los valores de la época, la relación que se establece entre Marín Marés y la hija del maestro, la cual parece caer en un amor pues profundo por él, está en íntima relación con los, digamos, patrones de comportamiento, digamos, sociales, estéticos, filosóficos y religiosos?
Hombre, lo que desencadena en este hombre todo, tanto la música como el cariño por su hija, es su religión, que, como dice Bernardo, no va a la iglesia, pero es un protestante. Como él bien dice, es muy áspero, es muy duro con su hija, pero las quiere, porque es el recuerdo que le queda de su difunta mujer. Y después lo magnífico es hacer esta interpretación, es decir, eso que tú estás explicando, llevarlo a un actor a que lo interprete. Es decir,
yo me refiero completamente al hecho de que una de las actrices secundarias llega al suicidio por amor, da la sensación.
Sí, pero bueno, llega al suicidio porque está enamorada del Gerard, del personaje que hace el Gerard Depardieu. Sí,
entonces,
¿no?
Tú lo calificarías de una
especie. Tú dices, si era más profundo el amor en esa época que la actual.
¿Si era un simple romanticismo o era, digamos, la concepción profunda de la vida que influye en el amor?
Pero es que yo creo que
era la concepción esa profunda de aquella época.
Es decir, el amor tiene todavía esta más lectura. Porque, por ejemplo, bueno, si os dais cuenta, bueno, la película está llena de símbolos. Desde el vaso, que cuando le da el vaso al final, que está con una vela, es decir, tú estás a la luz y estás en las tinieblas. Es decir, este hombre está todo el rato en las tinieblas. Es decir, que muere la mujer, es como si hubiera perdido el alma. Y la hija, si os dais cuenta, tú estás gordo, yo estoy delgada. Es decir, tú, como si le hubiera dado el alma. De hecho, ella, cuando le enseña, le da todo. Y él se lo lleva. Es decir, hay ahí.
Le vende hasta las partículas del padre.
Claro, le da todos los secretos. De todas maneras, bueno, el tema del amor. Él está claro que desde el principio va lo que va. Pero es que, por otro lado, de que empieza la película, aquellas que viven en un cortijo, llega algo a esperar a este, se ve a mil leguas que este se va a enrollar con alguna de las dos. De hecho, no se enrolla con las dos porque no quiere.
A eso que te has dicho, añadiría algo más, pienso yo. Yo veo muy poca esperanza en la película. Es decir, hablamos, este hombre, eso que dijiste antes, de que este hombre no tiene la película una fin muy religiosa, no hay excepto en un momento que va el Jueves Santo a tocar la lamentación allí a la tiniebla.
Eso podía ser porque también le pagaban.
Sí, exactamente, excepto en un momento, lo demás. Pero yo le veo a este hombre poca esperanza, una familia de poca esperanza. El hombre ha perdido a su mujer y
se ha entregado al recuerdo,
exactamente,
de la mujer.
Y ahí no hay ni Cristo, ni Dios, ni nada. Simplemente hay una poca esperanza. Y yo creo que el cristiano o el protestante, en la forma que sea, pienso es un pensamiento, no lo sé exactamente, pero pienso que debe de tener cierta esperanza, cierto camino hacia Dios y cierto camino hacia la resurrección. Cosas que, bueno, tampoco vamos a entrar en ese tema, pero que yo veo que este hombre, en la película, da muy poca esperanza, muy poco, quizás muy poco aliciente.
La más mundana de esa casa es la hija pequeña, es la más mundana, ¿no? La que incluso, cuando trae al llano de Pardier,
la
y
ropa,
un vestido, sí,
la ropa,
en la corte,
sí, claro,
no. Es la más mundana.
Como escena de ambientación histórica, y Alfonso también lanzaría un poco ese comentario, en el momento en que el de Pardier está con la peluca, está con ese traje rojo,
con la cabeza muy gorda,
y está dirigiendo toda
con
la,
el lunar,
y está dirigiendo toda la, a toda la orquesta. ¿No crees que está bastante conseguida, como digamos? Ah,
está
que podríamos pensar que
eso está, eso está súper conseguido, eso es Versalles, Luis XIV.
Pero ¿sabéis en qué está eso basado? ¿Sabéis en qué está eso basado?
En
Giambattista Luigi. Luigi dirigía así la orquesta. Entonces eso está basado en eso. Yo creo que hay mucho remedio de Franco Couperin o de Luigi. Luigi es el músico más importante de la época en Francia, indudablemente. Entonces Luigi tenía la tendencia de ir marcando con el bastón. Además, Luigi se le acusó de un poco de homosexual. Entonces, claro, las tendencias de forma, no sé si lo veis un poco afeminada, que da a entender.
Pero es que eran afeminados, se pintaban.
Sí, exactamente, afeminados.
Un tío que se pone un lunar en el carril.
Si es que esto una de las cosas. Que Luigi era esa. Entonces, claro, esto lo ha reflejado también en la película.
Yo digo que el director artístico histórico de la película es de un gusto casi casi igual que los ingleses. Vaya, han hecho una aproximación histórica.
Sí, Salvador, yo creo que sí, pero mira que te diga, este hombre tendría más alumnos y tendría más vida. Lo han basado todo en una relación entre este hombre y un alumno determinado. Y este hombre, la verdad es que no se le conoce mucho. Saben que aportó la séptima cuerda, que fue un hombre muy expresivo, que las características de la música francesa, donde hay los acordes son musicalmente, podríamos decir, incluso pobres, los acordes, pero ya está, este hombre tiene más alumnos, entre ellos Rousseau fue alumno de este hombre, de Monsieur de Saint-Coulomb, sí, el filósofo Rousseau.
En el momento histórico en el que se desarrolla la película, el músico como, digamos, parte de la corte, que digamos consideración tenía, es decir, al igual que entre los pintores, los escultores, el músico tenía una consideración bastante más elevada, menos elevada.
Ten en cuenta, Juan, que hasta que no llega Mozart, no tenía ganas de nombrarlo, pero bueno, lo voy a tener que nombrar, porque claro, me ha hecho esa pregunta, y claro, yo te voy a decir una cosa, lo que se llama el músico independiente, el músico liberado de esa corte, actualmente el músico tenía que comer, y las clases estaban para poco, entonces tenía que tener un sustento un poco mayor, y claro, ser un beneficiado de un benefactor como puede ser la corte real de la época, eso te era opulente, era extraordinario, y aparte que te daba fama de cara también al público, a que tu obra fuera muy reconocida, porque cuando el rey te había captado, había escuchado tu música, le había gustado, eso era muy importante.
Un músico estaba más considerado como un pintor, por ejemplo.
Los pintores estaban muy bien considerados. También había de todo, había pintores de la corte.
No, los pintores estaban muy bien considerados.
Exactamente. Entonces, claro.
Y quizás también un buen escultor o un buen arquitecto.
Tú ten en cuenta que Miguel Ángel, por ejemplo, ahora que le ha dicho lo de los escultores, estaba pegado hacia el Papa. Y tenían que tener sus mecenas.
Y los Medici primero.
El mecenismo no había acabado todavía. El mecenismo muere cuando ya existe esa revolución de decir, acabamos con esto, porque de así no podemos subsistir. Entonces ya empiezan los cambios. Y entonces el barroco, por eso el clasicismo es la vuelta a lo anterior.
Claro,
barroco,
quien podía pagar las clases de música.
Este barroco es que también
eran los aristócratas y los reyes.
Culturalmente
los
que,
demás no podían.
Y artísticamente destrozó muchas personas también, y en el pensamiento.
Una pregunta también por curiosidad. En este momento histórico, musicalmente hablando, en España, ¿qué músicos estaban, digamos?
Hombre, tenemos principalmente, esto no sé si se oye muy ahora, sí. Mira, Juan, el barroco en España se da muy tarde, por una serie de circunstancias. Aquí tenemos un representante que vino, porque tenemos primeramente el Renacimiento con Tomás Luis de la Victoria, Antonio de Cabezón, pero nace es cuando nace la zarzuela, la tonadilla, porque sea un barroco tardío, y tenemos un representante que también es italiano, que es Alessandro Scarlatti, el padre de Domenico Scarlatti, que va a desarrollar toda su música. Tenemos a Luigi Ugherini, también ya un poco más en el barroco tardío, y entonces, pues claro, España tiene representantes y músicas muy interesantes, ¿no? Músicas muy interesantes. No van a ser tan importantes como en Francia o en Alemania, y sobre todo, indudablemente, el país por excelencia del barroco es Italia. Eso, porque de ahí va a exportarse a todos los demás. Es decir, de ahí van a transportar Händel, Henry Purcell, van a copiar de ahí. El propio Juan Sebastián Bach está utilizando músicas, transcripciones de Antonio Vivaldi. Torelli aporta en la ópera lo que se llama el colorido del escenario, todo lo que es la escenografía. O sea que los italianos van a la conciencia, Italia en el barroco es muy importante, y de ahí va a aportar a todos los países.
¿Podría citar un músico español que en este momento pudiese, digamos, codearse con este tipo de música?
Es que claro, este tipo de música los españoles reciben influencia extranjera, vale. Y lo mismo que en Francia.
Y también quería hacer una matización que creo que ha hecho Salvador y que me ha parecido muy interesante, y es que dentro de lo que es un cine histórico, si él cree que esta película francesa alcanza en lo que el cine histórico puede hacer un sello que le proporciona una calidad que la pueda incluso igualar en un determinado momento a los maestros del cine histórico británico. Es decir, es una película con esa calidad, puede llegar a...
Sí, yo creo que sí, totalmente. Y, hombre, tiene muchas escenas lo que es el castillo del músico este, ¿no? Y menos escenas como las que vemos de Gerard Depardieu dirigiendo la orquesta del Rey, ¿no? Quizá otra película muy buena, con una reconstrucción histórica magnífica, casi a la misma altura que esta, y con una música muy buena, con fados portugueses muy bien, es la Reina Margot. La Reina Margot es otra producción histórica francesa terrible, muy buena. La composición, la matanza esa de la noche de San Bartolomé, creo que se podría hacer una doble sesión, ver esta y después ver la Reina Margot. Los maestros, como tú has dicho, son los ingleses, ¿no? En la reconstrucción histórica, son los maestros indiscutiblemente, ¿no? Lo hemos visto en Cromwell, en Becker, en Un hombre para la eternidad, y después, pero sí, con estos dos ejemplos de películas francesas y con alguna más que habrá por ahí, sí.
Otra pregunta,
sí, igual a los ingleses.
Pregunta que hacer yo, Bernardo.
Va a venir a la cabeza un compositor español de la época, que fue Juan Cabanilles. No sé si te suena Juan Cabanilles.
No.
Claro, uno de los representantes del barroco. Lógicamente.
¿Se podría considerar Artura?
Sí, bueno, considerar Artura es un compositor del barroco español.
Yo le quería preguntar a Bernardo si él considera que la película, evidentemente, es una película artística, es decir, en la que, digamos, los elementos artísticos la que le dan el valor como tal a la película, independientemente quizá del hilo argumental. Es decir, que ese hilo argumental, sin ese tratamiento artístico de la luz, ese tratamiento artístico de la música, ese tratamiento artístico, como bien dice Salvador, de contraste y continuos cuadros, es una película llena de...
La escena cuando él dice, mi amigo quería morirse bebiendo vino y escuchando mi música. Yo esa escena, me acuerdo de la composición, no sé de qué pintó es, vosotros ahora me lo diréis, holandés, que se llama Clase de Anatomía. Le están abriendo el brazo. Cuando... Ahí no están haciendo una clase de anatomía, ¿no? O sea, una persona que está moribunda, me recuerda a ese cuadro holandés, de Rembrandt. Que es Clase de Anatomía.
Cuando se afronta un proyecto de este tipo, está claro que el director de fotografía se inspira. Es decir, entonces se ha inspirado, ha cogido cuadros de la época y ha simulado la fotografía, la iluminación de la época. Hombre, yo creo que la película, ya habría que analizar mucho más allá. El tiempo, el ritmo, el montaje es buenísimo de la película, la duración de los planos, aunque al principio Alfonso decía que hay gente que le puede parecer un tostón, ¿pero por qué? Porque el director, yo creo que utiliza muy bien sobre todo, por ejemplo, el primer plano del principio, ¿no? Que te va metiendo en el personaje, ¿no? Abusa un poco de primeros planos, pero esos primeros planos están totalmente, digamos que lo utiliza bien.
Se la podría incluso en algún momento calificar de intimista, en tanto en cuanto el narrador va contando la historia y desde un punto de vista muy personal.
Hombre, intimista tanto no llegaría, tampoco, ¿no? Pero si os dais cuenta, por ejemplo, en la película, el padre de las niñas, hasta que no lleva la película, creo que son 40 minutos, no se le escucha hablar. No os planteáis que parece que estaba mudo. Es decir, la película, luego el planteamiento... Hombre, Alfonso dice que se centra mucho en este hombre. También Amadeus se centra mucho en Salieri. Es decir, tiene que haber un hilo conductor, que en el caso de esta película es este alumno, ¿no? Que bueno, que según yo no lo sabía que...
Pero Amadeus,
que se existió,
Amadeus es más coraz, es una película más coraz.
Es diferente, son películas...
Con más gente.
También utiliza otro tipo de música, otro tipo de personaje. Este hombre es una persona que vive más... Que parece ser que fue una persona muy humilde, que es lo que tampoco creo que fuera la religión. Yo creo que existe gente que es humilde y no tiene
un cierto toque ascético, es vivir en el campo, estar nada más que escuchando los sonidos de la naturaleza, intentar, digamos, transformar esos sonidos de la naturaleza en notas musicales, querer estar aparte, tiene casi, digamos, toques de monje.
Lo que pasa es que una de las características fundamentales, el músico francés busca y ofrece una música muy deleitable en aquella época, con repeticiones de danza, como el minuet, la gavota, la bourrée, que pretende complacer a la aristocracia. Y este hombre, eso lo quiere romper totalmente. Busca lo que es la música en sí, y él quiere decir, bueno, la música es música y se tiene que interpretar como tal y no para juegos de salón ni historias así, que es lo que, por ejemplo, cuando tiene una gran discusión con el alumno y que lo echa de su casa, bueno vete tú, tócale al rey como quieras, pero yo no quiero que interprete así, no, yo quiero que interprete de otra manera.
En ese sentido quería preguntarle a Salvador algo, a ver qué opina, porque a mí también me ha chocado un poco, y es que él, como bien él ha apuntado, estamos ante el rey sol, el rey más absoluto, el rey con más poder. Entonces, en un momento dado, este, entre comillas, en principio humilde músico, tiene, digamos, la osadía de decirle no al rey. En una supuesta, digamos, posible hipótesis, esto sería fácil en aquella época decirle tan claro,
¿no? Yo lo veo raro, ¿no? Porque le van por dos veces los enviados de Rey, los quieren contratar y él se niega, hombre, no ataca a Rey, no la vaya a decir, pues yo no estoy, pues yo estoy en contra de... No,
la única excusa que da es que dice al rey le gustó la contestación. Yo creo que eso es azul.
Sí, pero no, pero en aquel momento un rey era Dios.
Claro, yo creo que el guión...
Yo creo que Luis XIV lo fuera mandado a la Guayana Francesa.
Estamos suponiendo de que eso fuera verdad, claro, de que el rey llegara a pedir los servicios de este hombre.
Tampoco sabemos si es verdad.
Porque yo creo que aquí también un poco hace un poco análisis de la época francesa. Él ha intentado, el director, yo creo que ha intentado coger un poco de Luis y un poco de
Copernicus. Hoy en día le puedes decir...
Un poco de varios compositores.
No al rey, y
ha jugado con ese compendio de varios compositores de la época y ha tratado de hacer poner a este hombre un poco afín a lo que se daba en la época con una serie de compositores establecidos y como habían unos alumnos, lo que marcaba la época. Este hombre, yo creo que lo que ha intentado marcar es una época concreta de la música, no hay más, que lo ha basado en gente un poquito más oscura, más anónima. Yo pienso que este hombre está metido en los compositores más ocultos de Francia, no hay más. Y entonces, claro, ahí el director ha sacado eso, pero con un conocimiento de los compositores que estaban en bastante boga, como era Luigi, como era Copperin, como era...
Que no era un analfabeto musical.
Exactamente. ¿No? Este hombre, yo pienso que conoce muy bien el tema que está tratando.
Pero eso no sale
muy bien el tema en la película.
En la película se da más como si fuera un genio, un autodidacta. No se le ve que tiene composiciones de otra gente o ha sido discípulo. Por ejemplo, doy un salto. Por ejemplo, en la película Scaramouche, El que enseña a uno a manejar las patas es un maestro anterior, y el anterior es un maestro anterior.
Vamos a ver. Este hombre también es un maestro. De este hombre hay pocos datos, pero este hombre también tuvo un maestro.
Y ha vivido en otras fuentes.
Nicolás Hoffman fue el maestro de este hombre. Nicolás Hoffman fue el maestro de este hombre.
Que no hay mención a eso, al maestro anterior de este hombre.
Pero es que este hombre empieza a narrar en un momento de su vida.
Pero te lo expone más como si fuera un autodidacta.
Pero además empieza a narrar el alumno sobre el maestro. Es decir, que la película está contada desde el punto de vista del alumno. Es decir, ya se supone que este hombre es un hombre mayor. Que ya
y he estado yo comentando con Juan un detalle, cómo el alumno, sin haber vivido esa época, conocía lo que estaban haciendo la hija, y simplemente por referencia...
No, el alumno ha sido protagonista de muchos de los
hechos
que
han ocurrido.
Había vivido un primer hipotético.
Claro. Está hablando de una hipótesis. Es un poco hipotético. No es real. No es real porque realmente fue así. Él tiene conocimiento a partir del conocimiento de esta familia. Lo anterior es una hipótesis.
Yo estoy viendo la carátula y creo que hay un dato a mencionar. Y es que la película tiene los siguientes premios César. Es decir, tiene el premio César a la mejor película, al mejor director, a la mejor fotografía, al mejor diseño de vestuario, a la mejor música original, a la mejor actriz secundaria, y al mejor sonido. Así que razón.
Ya, por eso te digo que, hombre, que los premios están...
Aparte, después tiene el premio Louis Delu en 1991 a la mejor película francesa del año. Está nominada en la Berlinale a la mejor película y está nominada a los Globos de Oro de 1993 como mejor película extranjera. Aunque todos sabemos que es cuestionable lo que le está Luis Mendiga, yo creo que también hay que tener en cuenta.
Sí, hombre, yo creo que la película es una gran película, no comparable con ninguna porque cada obra es diferente, y para mí, indudablemente, aparte, cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad,
efectivamente,
pues la música es genial. Y como dice Salvador, ¿no? Y hemos estado hablando, realmente el director de fotografía se ha ocupado de hacer un trabajo de cuadro.
Hay una escena.
Ahora que mencionas eso, yo estaba viendo la película y a veces tenía la sensación de que era una sucesión de cuadros, sí, y había muchos bodegones.
Pero incluso, no hace falta ni siquiera, si os fijáis, hay algunos planos que se ve el caballo, que va el tío con el caballo, ese plano es genial. El plano que se ve unos árboles y se ve el que llega. Es que no sé, es decir, incluso de noche.
O el plano con cuando está con el pintado.
Sí, es que esto es sombra.
Un detalle que le echa, que eso será una costumbre francesa, no lo sé. Le echa, están comiendo sopas o tallarines y le echa vino. Es decir, esos son detalles de tanta calidad. O cuando se carga Nutillo el pan de La Habana al suelo, pero, y él lo pisa con
el pincelada.
De tanta calidad.
No, son simbolismo.
De tanto buen gusto. La hora. Esta película es como una joya. Muy bien engarzada. Cuando hay una escena en que le dice, ya el otro dice, coño, la fama, y dice, maestro, quiero que usted me dé una última lección. Y ya el maestro, cuando ya es día de los míos, y le dice, maestro, no, te voy a dar una primera lección. Eso es una joya muy bien engarzada, vaya. Yo...
¿Y qué opináis del personaje del fantasma? Como el personaje de la mujer cuando lo introduce como
bastante
fantasma.
Guapa.
No, pero aparte que está guapa, ¿no? ¿Qué os parece haber metido ese personaje?
Es una licencia, digamos, cinematográfica, ¿no?
Sí, pero ¿qué os parece? ¿Está bien, gusta bien o no gusta? ¿O os parece bien?
Yo me recuerdo un poco al fantasma y a la señora Muir, aunque aquí el fantasma no tiene tanta charloteo como en el de la señora Muir, pero que está bastante bien, ¿no? Claro, este hombre se muere la mujer y para su vida, es decir, toca su música y cría su hija, pero... Donde más se deleita es cuando estas supuestas apariciones de su mujer y él le toca a su mujer. También hay unos comentarios cuando ella le dice, no me toques porque no soy tocable, soy viento, como viento. Pero este hombre también quiere aparte tener otra relación con el fantasma. Es decir, vaya, no sé, cuando le dice, sí, se aparece, pero es como si no... Yo qué sé, lo veo... Veo que el hombre sufre mucho.
Yo goza y sufre.
Yo tampoco,
no le veo ningún comentario ni le veo tampoco. ¿Es trascendental o no es trascendental en la película eso? Yo qué sé. Hasta cierto punto que aparezca...
La enriquece.
Aparezca no en plan de espectro ni de historia así, pero... yo qué sé, puede ser que a través de una hipnosis total entre la embriaguez, podríamos decir, porque el hombre estaba constantemente, había una tal llegada a un éxtasis que él se creía de verdad que estaba viendo. Es por justificarlo de alguna manera, que puede ocurrir. A lo mejor hay gente que le ha ocurrido.
A lo mejor.
Es difícil de creer. Eso es difícil de creer.
Sí, pero el director te la muestra.
A lo mejor al director mismo le puede ocurrir un caso parecido.
Pero el director te la muestra, perdona, pero en ningún momento el director deja abierto que este se le puede haber ido la pinza.
La verdad que un hombre es tan austero.
Perdona que interrumpa. El otro, cuando va allí por la noche, dice que lo escuchaba hablar solo. Sí. Tenía los melocotones, no sé qué, lo que estaba hablando con la otra. El otro miraba y decía, coño, no hay nadie. Es decir, parece ser que
era la imaginación. Todo el mundo habla solo en un momento dado. Tú estás en tu casa por solo y hablas así, mira, tenía que hacer
pero
esto.
Yo
en voz alta puedes comentar este cosas.
Al final, yo creo que, si os dais cuenta, el tema de este hombre, si cuando se muere la mujer, es que ni llora. Es decir, este hombre se encierra en sí mismo y al final se crea una depresión, creo yo, ¿no? Que
el ambiente es depresivo. Estoy de acuerdo
con él.
Yo creo que era un ambiente depresivo.
Y te das cuenta, a la hija le pasa igual. Cuando se va el colega este y la deja embarazada, la hija no llora. Hasta que entra una depresión. Es decir, la hija, si te das cuenta, la hija mayor se asemeja mucho al padre. La hija joven no, desde el principio incluso.
Y la más pequeña es más mundana.
Hasta el tipo de ropa, ella es muy alegre. Pero la hija se asemeja mucho y hace muy buena amiga con el padre. Y bueno, va a tocar, no sé qué, esta es más. Entonces,
¿eso? Yo tengo varios CDs de Jordi Savall y uno concretamente sobre Marín Marés. Y la verdad es que tengo que recomendar de una manera encomiable que si tenéis una oportunidad una tarde de otoño, tranquilidad, lo pongáis porque es una música que, como dice Alfonso, que recoge unos sonidos que quizás otros instrumentos no lleguen a
sí, de hecho, lo que decía Alfonso, perdona, es que me acuerdo ahora, con relación a la voz, la viola de gamba, aparte hace una alusión porque dice, yo cantaba en el coro y me echaron, y ahora quiero tocar este instrumento porque, es decir, no lo dice, pero lo da a entender, sí. Porque se asemeja a la voz. Entonces, claro, es un instrumento que...
Y mencionas también la magnífica interpretación de Gerard Depardieu.
Efectivamente.
Lo tenemos concebido como un actor, vaya, que me perdonen, como muy frívolo, como un gordito, vaya.
Aquí se podría decir que está a la altura
del circunstancia. Es un magnífico actor.
Está a la altura del
circunstancia. Yo creo que todos los actores...
Esa escena en que dice Bernardo, que es el primer plano, en que se recrean su cara con el polvo ese blanco que se con el lunar y la gordura de su cara, y se recrea, pero estamos... Claro, es el narrador el que nos va a meter en la historia de Daddy y de relación con su maestro, pero... la interpretación que tiene a lo primero contando y el recurso de la voz, hombre, recurso que me encanta.
Es un músico opulento.
¿Qué?
Podemos decir que es un músico opulento. Opulento. Se nota que estaba en la corte, que estaba beneficiado, es decir, pero un músico
que tenía gota,
un músico opulento. Que había mucho en la época. No sé si ves la película moderna por volver a resañar un poco de los que estaban pegados a la corte, eran muy opulentos. Y este da la intención también de opulencia. De
el maestro de capilla Bono, no, ese era el italiano. Tú dices uno que hay muy gordo con un peluc. Sí. Pero que una magnífica interpretación por parte. Es un gran actor, bueno, Gerard Depardieu.
Mira que te diga, es un gran intérprete. Más que todo es intérprete, porque se adapta muy bien a todo lo que le echan, o a casi todo. Vamos a tener el beneficio de un poquillo de un tanto por ciento, pero que yo le he visto a Gerard Depardieu ya unas pocas interpretaciones y son geniales. Hombre,
también tiene tostones,
geniales. En comedia, muy muy buena, pero es que hasta los mosqueteros, que son muy regulares, hacen un papel de porto muy
bueno,
muy increíble,
muy increíble.
Yo pienso que el trabajo de los actores, yo creo que todos los son muy buenos actores. Prueba a decirlo, es una película de primeros planos, aguantar primeros planos es muy complicado, y yo creo que todos los actores, yo no he visto ninguno que haya, que quedara por debajo. Yo creo que todos han estado a la altura. Me han hecho la chavala esta, la hija que se suicida, se hace un papelón. Yo creo que todos son muy buenos.
Bernardo yo también aportaría lo de la hija chica, por ejemplo, estás tú con el papelón, porque claro, la vez de mayor y eso,
no, porque chica, simplemente
de niña castigada, de niña caprichosa, también es muy difícil hacer un papel así, ¿eh? Un papel que te castiguen de malilla, de traviesilla. No,
pero fíjate ese malilla, fíjate los detalles. Coge el huevo, le hace dos agujeros y se lo sube. Y son detalles.
Son detalles. No hay que mejorar tampoco a la otra hija porque no, tiene esos detallillos, como tú dices.
La otra tiene un papel más extenso, ¿no? Y aparte, un papel más, yo creo que más complicado, ¿no?
Lo que sí te voy a decir, que a mí me hubiera gustado conocer esta película antes de que la he conocido. No la conocía yo hasta hace poco, y la verdad que me hubiera gustado conocer esta película antes. No he tenido el placer de...
¿La recomendaría hoy?
Sí, pues. Sí, hoy, claro que sí, la recomiendo. Sí, eso sí que es una realidad. Pues yo llevo conociendo esta película aproximadamente 3 meses, 4 meses, podríamos decir. No es mucho tiempo. Me hubiera gustado a mí conocerla hace más años, porque esta película, si es del año 91... Porque pasa que, claro, no ha llegado a la fuente cinematográfica de aquí y hasta hace poco. Bueno, pues por lo menos la hemos disfrutado, la conocemos, la hemos disfrutado.
¿Crees que el gran público la sabía apreciar?
Yo no lo sé, Juan. La verdad, es que eso de gran público. No, ¿quién es el gran público?
Que esta película, lo mismo que Amadeo, lo mismo que La Reina Margot, no están hechas para todo el público.
No, pero tendrás que
poner. Hay muy poquita gente que aprecia.
Tendrás que ponérselo al gran público. Esta película la han hecho en la tele, la. Yo esta película no la conocía. No,
pero tú, si le pones eso a un gran público que no está, digamos, culturizado.
Es culturizado.
Te dice, llévate esto porque me muero.
Yo creo que
hace falta primero una base.
Salvador,
una base, ¿verdad, Juan? Una base.
Ni culturizado. Primero te tiene que gustar el cine. Te tiene que gustar el cine, lo primero. Y luego ves. Y ya sacarle opción a la película. No tiene, pues a lo mejor una película mala también te puede llegar o no puede llegar, que es lo que yo trato de decir.
Pero que es una película para minoría.
Sí, yo no lo veo una película complicada, ¿eh?
No complicada de seguir, pero no una película para una persona que vaya a ver.
Yo no la veo una película que diga, ay, qué va. Hombre,
en un momento dado la he visto lenta. Yo la he visto lenta. Ahora estaba viéndola.
Y la he visto lenta. No es que tiene que hacer lenta. Es que tiene que ir lenta.
O no.
No, pero tiene ritmo justo. Es que llegar, yo creo, vamos, para mí, ¿no? Para mi punto de vista, llegar a ese ritmo es el tiempo justo y el montaje es justo y los planos duran justo. ¿Puede ir más rápida? Pues sí, pero entonces no sería esta película. Es decir, la película, yo creo que hay que sentarse tranquilamente y verla en tu casa solo.
Para uno deleitarse.
Y sentarte y ponerte allí. Yo la he visto oscurilla aquí. Yo creo que también se pierde muchos detalles. Sí. La película, yo la he visto.
O por comparación con lo de los músicos ocultos, músicos, las tinieblas, todo el
juego
de
Santos.
Eso que impera tanto.
Aquí estaba la película bastante.
Sí, aquí estaba todavía más tenebre que.
Yo la he visto, hombre, y los detalles. Yo creo que la película. Creo que lleva. Yo de película de Kubrick mismo que la veo lentilla. Que luego ya tampoco soy yo nadie.
Para uno de deleitarse con esta película.
Esta película yo creo que
gustarte la. Hombre, lo primero es el cine, la interpretación. Gustarte la música que se está interpretando, que es preciosa.
Pero yo esta película no la veo. Yo no la veo inaccesible. Gustarte
esa recreación histórica de la época.
Pero hombre, eso le gusta a cualquiera. Como no. Te gusta la película de Pistolero y te gusta la época de Pistolero.
Bueno, yo puedo hacer un todoterreno que me ponga a ver como la otra noche estaba viendo, acorralado la primera parte y disfruto, y después disfruto con esto. Eso es muy raro que se dé. O está en un extremo o está en
otro. Yo creo que no tenemos que prejuzgar a la gente ni tenemos que.
No, pero una película hecha para encima, no. Poquita gente no. Que sabe que lo que está comiendo es pata negra.
Yo creo que no. Yo creo que una película que, bueno, que una película muy bien hecha que.
¿Tú esta película no la vas a ver en el Kinépolis? O vaya, en otro cine.
Desgraciadamente no, por eso la gente no va a verla.
En cambio, no hace tanto en el Kinépolis, hicieron una reposición de. No sé si del Ben-Hur o de los 10 mandamientos. Ahora un par de meses. Pero bueno, me refiero.
Películas muy conocidas que.
Ben-Hur me dice.
Un poco resumiendo.
Del Ben-Hur. El del 59, hay un Venus moderno que pero bueno, es decir, y tú sin cambio esta película, yo no sé, no me acuerdo cuánta gente habíamos viendo La Reina Margot, estaba Alfonso y su hermana aquella noche.
Pero Salvador,
pero
escúchame,
no era una película para
que la gente, a ver si no enteramos de una historia. La gente vota al que sale en la tele. La gente va a ver lo que ve en la tele. Esto no va a salir en la tele. A ver si no, entonces, lo mediático, pero no porque sea malo ni porque sea diferente.
Porque contigo, no interesa. Que la tele es una
esta película la pusieran 50.000 veces y la anunciaran, la gente la vería. Es decir, no creo ni que sea ni
Pero mejor. No la va a ver más gente.
Yo pienso que otro problema.
Porque la machaca no la va a ver más gente.
Yo creo que otro problema que tiene el cine hoy en día es la masificación. Es decir, tú vas a ver una película y de buenas a primeras te encuentras que echan otra y te cambia. Eso la gente lo hace. Y eso, yo voy a ver cierta película y me he cambiado porque echan otra y veo porque hay más expectativas, porque la cartelera es más amplia. Y eso pasa. Y a lo mejor, ya la veré. Y me paso a otra película. Eso también pasa mucho. Entonces, por eso a veces renunciamos a películas y no las vemos y luego no las podemos disfrutar. Yo esta película veo que es una película para verla y disfrutarla, ¿eh? Porque la cosa está muy bien. Y sobre todo, tiene ciertos detalles muy interesantísimos, podríamos decir, porque te refleja una época muy riquete bien. Hay que un poquillo ver un poco, empaparse un poco, como dice Salvador, históricamente, buscar un poco el marco histórico, lo que es el barroco, saber las tres fases del barroco, barroco temprano, barroco medio y barroco tardío, saber un poco, meterte un poco en todas estas historias de la economía, de la religión, saber un poco, meterte en todo eso y verla. Y una vez que la veas, yo creo que es impresionante.
Una época en que ya estaban los padres de la revolución, vaya, los padres intelectuales, no los...
Pero no olvidemos que esta película es del 91. Es decir, el otro día hicieron una
entrevista. Yo creo que era más tardía,
¿no? El otro día le hicieron una entrevista a un, no me acuerdo ahora el nombre, el hombre este que hizo las fechas especiales, que es español, del Imposible, que está trabajando ahora para empresas americanas. Y decía que, bueno, que estaba trabajando para muchas películas americanas, para acá, para allá. Y que el americano últimamente, decía, a mí no me gusta, pero a ellos les decía, están haciendo mucho remake, mucho transformato de estos de robots y de apoyadas de esas.
Lo que está abriendo últimamente en Estados Unidos.
Y decía, a ellos les funciona. Es decir, si le funciona, a mí no me gusta. A este hombre tampoco le gustaba, le aburría. Es decir, el cine se ha convertido en una gran industria, que lo que más importante, antiguamente, todos lo sabemos, había cantidad de productores en la época dorada de Hollywood que hacían películas de calidad y luego hacían películas comerciales.
¿Qué explicación le darías tú a que esta película producida en el año 91, que estamos hablando de que han transcurrido 25 años prácticamente, apenas haya tenido difusión y conocimiento en España?
Hay tantas películas aquí en España que nos gustan a nosotros y la gente no las conoce.
Lo mismo que los libros.
Claro, ¿cuántas películas hay? Pues, ¿por qué?
Que no llegan a España tampoco. No hay difusión de libros determinados. No llegan, por lo que sea. No llega. Que la difusión de la cultura en España es muy difícil. Es muy difícil. Yo no sé por qué no. No llega aquí con
voy a romper un poquito y
es que... al mismo con la misma prontitud que llega al resto de países.
Pero ¿cuántos premios tiene en Francia? Mogollón, 10 o 11. Si a lo mejor le fueran dos aquel año el Oscar a la mejor película extranjera, quizás se fuera, ¿no?
Bueno, estuvo nominada
en el año 91
a los Globos de Oro. Estuvo nominada a los Globos de Oro en 1993.
Que vaya que no son importantes los premios americanos, pero sí dan una ventana como de conocerse más. Pero
a nivel económico, claro, son importantes.
Hombre, son importantes,
yo no estoy totalmente de acuerdo.
La fama que coge la película.
Los Gritos del Silencio que obtuvo en el Festival de Viña del Mar, y es una puerta que no solamente está en los Oscars, hay más puertas, hay más festivales. Sí,
si
y
cierto,
a través de otros festivales, si yo digo que Juan ha narrado antes la pila premio que tiene
Alfonso,
en otros.
Si es cierto que por la importancia mediática de los Oscars, no por la importancia de como premio, la difusión que supone, los premios Oscar salen 40 veces en la tele y retransmiten la gala y la madre que los parió. Entonces, hombre, sí tiene importancia a la hora de esta película conocerla.
Yo quería un poco ya para ir
cerrando.
Voy a decir algo que está totalmente fuera de tono, pero es que no puedo evitar decirlo. Y es que el último día hablé con podemos decir, el director del programa, Juan Soria, y le dije, Juan, tenemos que hacer algo para que pongamos fresa y chocolate. Yo lo siento mucho, pero esa película para mí es una debilidad. Entonces, lanzo la propuesta para que la tengáis en cuenta y podamos
ver. Ahora hablaremos, bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Simplemente, me gustaría hacer una ronda, pues simplemente si queréis decir algo más sobre la película y también que digáis cuál ha sido vuestra escena favorita. Vamos a empezar por Alfonso.
Yo, para mí, la escena que más me ha llamado la atención fue al final cuando le estaba echando el vino en las copas y han tenido una conversación filosófica entre ellos. Ahí la parte que yo la he visto con más esplendor, no sé si vosotros estáis de acuerdo o no. ¿Opinión de la película? La verdad que está... Yo no voy a valorarla con nota ni nada de eso. Recomiendo que la vea la gente. Y si hay alguien que le gusta la música clásica, pues con más motivo.
A mí la escena que más me ha gustado es el momento en el que Gerard Depardieu visita a la hija del el gran músico que inspira la película. Entonces es una especie de ejecución de amor romántico, in extremis, pues él le transmite que no la quiere, pero ella en el fondo actúa de tal manera como que no puede llegar a ocultar su verdadero sentimiento, entonces transmite un determinado concepto del amor.
Yo, escenas, casi toda la película, es que casi toda la película que son escenas de bodegones. La primera escena que me recordó a el cuadro de Rembrandt de Anatomía, ¿no? Sí. Cualquier escena respecto a la imagen, ¿no? Lo que es la imagen de la escena. Después, en cuanto a... También tiene que decir que tiene unos diálogos... filosofía.
Estudia anatomía, se llama.
Cuadro, estudia, después, en cuanto a diálogo, también me gusta mucho el diálogo cuando están en la casa del pintor, el alumno, el maestro y su amigo, el pintor. Que si el oro, el pintor le gusta, dice el oro, pues por poner un ejemplo, pero toda la película son escenas, el comentario que se hace todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno, son sublimes, vaya, yo ese momento, qué cosa más sublime, ¿no? Y es verdad, ¿no? Todas las mañanas llevan a sitios insospechados y algunos ya sin vuelta, ¿no? Después hace una mención al cine francés. Estamos ante una cinematografía buenísima. Desde que la inventaron los hermanos Méliès hasta ahora, yo me refiero a esto, Bernardo, no han decaído. Bernardo, no han decaído. ¿Cómo pueden mantenerse ciento y pico años sacando obras maestras y buenas películas?
Porque, la calificaría...
Si vais al cine americano o el cine español, es como el Guadiana. ¿Salgo ahora o no salgo? Pero el cine francés, desde que se crea a principios del siglo, hasta mayo, hasta junio de 2015, nos sorprende cada momento. ¿Cómo se puede mantener esto? Dame una explicación rápida.
Hombre, pues eso será la
¿Cómo será mantener esa calidad?
Pues posiblemente.
Esa calidad.
Pues aparte de que son los padres del cine, como dice Juan,
sí, pero bueno, posiblemente tengan
más cultura que nosotros.
Pero es que tienen. ¿Será porque es Alfonso, que es un país súper cultural?
Bueno, a mí, bueno, cállate ya.
Pero, ¿cómo pueden mantener?
Vamos a hacer raya.
¿Cómo puedes mantener?
Resumiendo, Salvador, calidad.
A mí me gusta mucho la escena, aparte de la película, como dice Salvador, que es una obra maestra y cada plano es una maravilla, un cuadro. La escena de niño soplando las velas cuando está en la iglesia. A mí esa escena me gusta mucho porque, además, metafóricamente, como se ve el reflejo, cómo se apaga la vela. Y cuando sale con la carroza y se monta con la mujer, ¿no? Bueno, aparte de lo que otro me he dicho, ¿no? Y esa, bueno, se me ha quedado muy marca. Y hasta que muchas gracias por venir y que nos vemos próximamente. Que buenas noches y buena suerte.
Hasta luego.
Radio Parapanda.